Hola, qué bueno que estás con nosotras otra vez en el podcast de La Biblia a la Vida. Para nosotras es siempre un gozo el poder estar aquí y acompañarte durante este tiempo, ¿verdad que sí, Charvela?
Así es, un gozo para mí también, Patricia.
No puedes decir lo contrario.
No puedo.
Quedaría muy mal.
Muy mal.
¿Estás bien, Charvela?
Yo estoy muy bien, Patricia, por la gracia de Dios, siempre.
Amén, igual sin yo duda. También, y contenta de estar aquí otra vez. Charvela, hay algunas frasecitas que yo no sé si tú has escuchado. Por ejemplo, cuando a tú ver. Dices, eso fue un trago amargo.
Sí.
Un momento incómodo, una medicina de mal sabor, unas frasecitas que uno usa. ¿Y qué es lo que uno está tratando de decir cuando uno dice esas cosas? Como, ¿qué es una medicina con un mal sabor? Bueno, es algo que te lo tienes que beber porque te va a mejorar, pero sabes que la ingesta va a ser tortuosa, va a ser ese procesito, aunque sea pequeño, va a ser una tortura. Y pudiéramos decir que un sentimiento similar a esto se produce cuando yo me veo en la necesidad de confrontar a otros.
Así es, Patricia, sin duda no conozco a nadie que en el momento de saber que tiene que confrontar a otra persona esté emocionada por hacerlo. Ay, sí, llegó el día de confrontarla. De hecho, esa persona, si estuviera contenta, sería algo de qué preocuparse. Exacto. Porque sería una insensibilidad, es un momento no agradable, es altamente probable que la otra persona no lo tome bien, que no lo sepa procesar debidamente en el momento, que no reciba esto como algo nuevo. Entonces, el sentir del momento va a depender mucho de la forma de que cada una de nosotras usemos al momento de confrontar, el grado de madurez también de ambas partes posean. Así que no, sin duda, no es un trago dulce, es un trago amargo.
Es un trago amargo, una medicina de mal sabor.
De mal sabor, sí.
Ahora, cuando estamos hablando de confrontar, ¿verdad? ¿Qué específicamente qué estamos diciendo? Y si nosotros vamos al diccionario, podemos ver que el confrontar se define como reprender severamente a una persona por un error o una falta que ha cometido para que no la vuelva a cometer. Ahora, cuando eso es como lo define el diccionario, pero cuando nosotros vamos a hablar de la confrontación de una manera bíblica, ¿verdad? Como nosotras como mujeres creyentes, pudiéramos decir que la confrontación es el acto o el proceso de traer la verdad en donde un cambio es necesario. Es una corrección basada en la palabra. Esa confrontación bíblica es mostrarle la palabra al otro como si estuviera levantándole un espejo para que se mire y vea aquellas cosas que debe arreglar. Y específicamente estamos hablando de áreas de pecado, ¿verdad? Porque claro. Esas son las cosas que nosotras como creyentes debemos confrontar.
Claro. Y muchas se preguntarán, ¿por qué yo debo de confrontar? Que dejemos que sea el Señor que le muestre su pecado, que el Señor trabaje con él, ella, etcétera. Ciertamente el Señor es soberano y todopoderoso. Él lo puede hacer, Él no nos necesita a nosotras para hacer nada, pero Él nos usa como instrumentos. En el proceso de la confrontación, Dios hace crecer a dos personas. A veces uno piensa, bueno, el confrontar es un ministerio para el que es confrontado, pero no. El que está lidiando la confrontación también crece en el proceso. Crece, tú sabes, en madurez espiritual, en carácter y demás. La confrontación también, Patricia, es un mandato bíblico. Por eso lo tenemos que hacer. Dios nos usa como instrumento y estos instrumentos obedecen a este mandato bíblico. Y para mí, Mateo 18 es el versículo, la porción de la palabra que define más claro el proceso, la forma y demás. Y luego lo vamos a desarrollar, pero solamente para mencionarte el versículo 15 de Mateo 18 que dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso nos lo dice Gálatas 6 del 1 al 2. Y te estoy citando estos versículos para que veas que la confrontación es un mandato bíblico, no es algo opcional. Y mira cómo lo dice Patricia, Primera de Tesalonicenses 5:14. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todo. Pero sin duda, la Biblia tiene varios versículos donde nos manda a nosotros. Ve y confronta, ve y haz la sed de instrumento en manos del Señor para hacer esta labor.
Como bien nos muestran esos versos, Charvela, que tú acabas de leer, la confrontación es bíblica. Y además, o sea, sí, es bíblica y es necesaria también. Y lo es por diferentes razones. Nosotros pudiéramos estar ignorando genuinamente una verdad bíblica al no hacerlo. Por eso definimos al principio que confrontar es traer la verdad en donde un cambio es necesario. Pero lo más común es que el pecado ciega. Y un ejemplo claro de cómo el pecado ciega lo vemos en la historia de David. Mucha gente puede estar en un área de pecado y no estarlo viendo, estar ciego a su propio pecado, y ahí es donde se hace necesario que otra persona intervenga. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos esta historia de David. Y es un relato un poco extenso, pero es importante que nosotros lo veamos. Y está en 2 de Samuel capítulo 12. Y es este pasaje donde Natán va a confrontar a David y lo hace con una historia. Y Natán le va contando a David que habían dos hombres en una ciudad y que de esos dos hombres uno era un rico y el otro era un pobre. Y le dice que el hombre rico tenía muchas ovejas y tenía ganado en grandes cantidades y que el pobre no tenía absolutamente nada, que lo único que tenía era una pequeña oveja que había comprado y que él crió esa ovejita y esa ovejita creció junto con él y con sus hijos y que la ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso y él la cunaba como si fuera una hija. Pero cierto día llegó una visita a la casa de ese hombre rico que tenía muchas cosas y en lugar de matar un animal de su propio rebaño, de su propia manada, él tomó la ovejita del hombre pobre, lo mató y la preparó para su invitado. Y cuando David escuchó esa historia, él se puso furioso y dijo, tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Y entonces, ¿qué hace Natán? Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te liberé del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y les robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Y el verso 3, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Nosotros vemos en esta historia que David estaba totalmente ciego, ajeno, no tenía ningún tipo de convicción, hasta que vino alguien que lo amaba. Y entonces, ¿qué hizo esa persona? Lo confrontó. Buscó una manera de poder explicarle su pecado de forma tal que David entendiera y que su corazón sufriera y tuviera esa convicción. Y nosotros ahí vemos el resultado hermoso. David, ¿qué hizo? Confesó. En otras traducciones dice que David dijo, he pecado contra el Señor. La confrontación le hizo ver su pecado y él pudo cambiar.
Correcto, Patricia. Y David pudo cambiar. Quedémonos con esa frase porque ese es el objetivo de toda confrontación. Traer un cambio, traer arrepentimiento. Gálatas lo dice, restáurenlo. Hagan esto para restaurarlo. Arrepentirse es cambiar de dirección. Si tú vas al sur y te arrepientes, entonces tú comienzas a caminar hacia el norte. Eso es lo que, ese es el significado de la palabra arrepentimiento, un cambio de dirección. Y es importante enfatizar que lo que perseguimos es un cambio no solo de conducta, sino también un cambio, o más bien, lo que perseguimos es el cambio del corazón. Porque, Patricia, no sé si te has fijado, uno que tiene hijos sabe, la conducta puede cambiar por un momento. No se puede portar bien porque la policía me lo exige, por ejemplo. O puedo, la persona que tiene problema de alcohol puede simplemente dejar de beber cuando está manejando por miedo a ser detenido y una multa. Pero en realidad, en su corazón hay deseo, en su carne
el corazón deseo, sigue siendo el mismo.
Sigue siendo el mismo. Entonces, cuando haya un cambio permanente en esa persona, es cuando se efectúa un cambio en el corazón. Esa es la garantía del cambio y eso es lo que nosotros debemos de procurar. El objetivo de la confrontación es restaurarlo, como te dije, y Gálatas 6 lo dice muy bien. Y otro objetivo de confrontar es ayudar a la persona a ver lo que Dios ve, a caminar como Dios quiere que camine. Que como dijimos anteriormente, hay ocasiones que por falta de conocimiento de la Biblia o de una sana instrucción, hacemos cosas que no van conforme a los principios bíblicos y en ignorancia pecamos. Por ejemplo, Patricia, algo práctico. Si una mujer se viste de forma poco decorosa y tú no vas y le dices, mira, mi hermana, ella es nueva en la fe. Tú le dices, exacto, mira, mi hermana, esa falda, ese escote, eso no agrada a Dios, eso es tentador para quienes, los hombres que te ven y demás. Esa mujer, hasta que no recibe una instrucción, probablemente se estaba poniendo esa ropa en ignorancia. Claro, hay algunas que lo hacen a propósito, pero igual, hay que confrontarlas. Pero hay algunas que tienen un patrón de vestimenta adoptado de su vida pasada. Y hasta que no viene alguien con la instrucción y ellas no se dan cuenta, no lo pueden ver. Y así otras áreas de nuestra vida. Solamente tomé ese como ejemplo. Pero sí, a veces se hace en ignorancia. Y otro objetivo de la confrontación es llevar a la persona a entablar una comunión cercana, amorosa y obediente a Dios y en obediencia al Señor. Al confrontar, lo importante no es el encuentro de esa persona contigo. La reunión importante aquí no es, bueno, Patricia y Marta. Patricia confrontó a Marta, no. Marta se encontró con Dios.
Exacto.
Y Patricia la llevó al trono y le explicó lo que Dios quiere.
La relación importante ahí es la relación con Dios. O sea, esa es la relación que se ve afectada en medio de todo esto y en medio del pecado también. Ahora, ¿por qué nos da tanto trabajo confrontar? Nosotros mencionábamos al principio que es como esa medicina amarga, ese trago amargo, eso que yo evito, que no quiero hacer, porque es que me da tanto trabajo. Y pudieran haber muchos factores en juego. Nosotros, tú pudieras decir, bueno, yo soy tímida, yo no soy de hablar mucho, y si voy a hablar, no quiero que sea para confrontar, ya que no hablo, no quiero que cuando vaya a hablar sea para confrontar a alguien. Pudiera ser también temor al conflicto. Hay personas que son cero conflicto, que te dicen, no, lo que sea que me vaya a traer problema a mi vida, yo no lo quiero cerca, vamos a dejar eso así, vamos a dejar la fiesta en paz mejor. Puede ser también temor al conflicto. Hay personas que son cero conflictos, que nada que le vaya a traer problema a su vida, lo quieren, todo eso lo evitan. O también temor a dañar la relación.
También, Patricia, da tanto trabajo confrontar porque yo temo a herir los sentimientos de esa persona a la que amo. Nadie quiere hacer sentir al otro mal. Nadie quiere ver al otro sufrir o avergonzarse a veces por algo que tú le estás señalando. Entonces, ese sentimiento hace que tú dices, bueno, no quiero hacer eso. Y otra de las razones por las cuales también me da tanto trabajo es que yo no quiero ser hipócrita, porque yo también tengo pecados. Tú pudieras decir, bueno, yo voy a confrontar a Marta por su chisme, pero yo también soy quejona. Yo también tengo pecado. Uh-huh. Entonces, ¿cómo? Si Marta
sabe. ¿Con qué cara?
¿Con qué cara yo voy a confrontar a Marta con algo cuando yo tengo cosas en mi vida que trabajar? Pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Dios te está usando para ser instrumento de algo que tú has visto claro en ese hermano. Y al final todos tenemos pecado, o sea, no va a haber, si vamos a esperar que alguien esté, Patricia, hábil para confrontar, pues no va a haber confrontación. Y lo otro que da mucho miedo es que, bueno, yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé qué palabras usar, yo no sé cómo comenzar. Entonces mejor no lo hago.
Y la verdad, Charvela, que todas estas pudieran ser razones, razones externas, vamos a llamarlas. Pero la verdadera razón por la que yo no lo hago, eso que está genuinamente en mi corazón, es lo siguiente: que yo me amo más a mí de lo que amo a Dios y lo que amo a mi prójimo. Porque si yo examino cada una de las opciones anteriores, cada una de las razones anteriores, yo me doy cuenta que todas tienen que ver conmigo, absolutamente.
Exacto, es mí.
Exacto, todo gira alrededor de mí, de mis temores, de mis miedos, de mis limitaciones, y eso es falta de amor al prójimo y falta de amor a Dios. El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso nosotros lo vemos en Mateo 22, los versos del 37 al 39. Charvela, si yo no confronto, yo me amo más que lo que amo a Dios. Y no es un secreto que a nadie le gusta confrontar. El hacerlo es un ejercicio de la voluntad y es movido por la obediencia. Y cuando yo no lo hago, yo estoy atesorando mi comodidad, mi paz, mis preferencias y todo lo que comience con mí, como decíamos ahorita. Pero si yo amo a Dios por encima de cualquier cosa, la confrontación es una expresión de ese amor que yo tengo hacia Dios. El amor por Dios es la base del ministerio de hablar verdad, y esta verdad viene de parte de Él mismo.
Así es, Patricia. Y también, si no confronto, me amo más a mí de lo que yo amo a mi prójimo. Porque yo prefiero estar yo en paz que el otro cambie. Es preferible yo seguir siendo, como dicen los americanos, nice, amable con la otra persona. Si la otra persona no reacciona bien, una posibilidad es que mi relación se rompa, como yo dije ahorita. Y yo no quiero perder ese amigo. Yo prefiero que mi amigo se pierda y no pierda. Lo digo en broma, pero es en la práctica.
Exacto, esa es la realidad.
Es así. Proverbio 27:6 dice, me encanta ese versículo, fieles son las heridas del que ama. Y si yo amo, yo no debo temer a herir, porque yo sé que esa herida tiene un propósito y es para bien. Si en verdad amo a ese amigo, no cruzo mis brazos y los veo desviarse o irse por el precipicio. Mi amor por esa persona me motiva a que reciba la gracia que yo he recibido. Dios nos ha confrontado con nuestro pecado, uh-huh. y es lo mismo que yo debo de hacer. Y ha sido bueno esa confrontación. Exacto. Yo he podido crecer. Entonces, eso mismo que Dios ha hecho conmigo, también debo de hacerlo con otra persona. Patricia, con esto queremos terminar. Me gusta mucho la siguiente frase. La dijo alguien llamado George. Mira qué lindo, Patricia. Dice, hazme un favor. Si ves que estoy en pecado, confróntame. Ámame así. No me dejes ir pensando que me has hecho un favor. Llora con el errante, levanta al caído, por compasión arrebátalo del pecado y de la tumba. Jesús me encontró en pecado y me amó, pero me amó tanto que no me dejó ahí. A manera de resumen, Patricia, si amo, confronto no solo porque es un mandato bíblico, como ya vimos, sino porque quiero que mi prójimo crezca, que honre a Dios y que viva una vida que agrada a Dios, que es lo que al final va a traer un verdadero gozo a su alma. En la confrontación, Dios no solo trabaja con el que es confrontado, sino también con aquel que trae la confrontación. Ambos están en las manos del alfarero y Él es que los va a ambos moldeando a su imagen a través de este proceso que para ambos pudiera ser como una medicina que es amarga, como dijimos al principio, pero que al final trae sanación y bienestar al alma.